Esta mañana vamos a leer Jueces 2. Nos quedamos desde el capítulo, desde el versículo 6, perdón, desde el versículo 5. Así que ahora vamos a comenzar con el versículo 6. Terminamos el verso 5 viendo la reprimenda que hace Jehová por la desobediencia del pueblo de Israel. La siguiente sección que vamos a leer de este capítulo nos narra a nosotros la apostasía gradual de Israel. Y este relato comienza no con Israel levantándose un día y decidiendo de la nada hacer lo malo y en automático, sino que es un proceso que no es inmediato, es un proceso que es gradual. Fue quizás un proceso que llevó 40 años, que es lo que dura una generación. La Biblia dice que anduvieron 40 años en el desierto y murió toda aquella generación perversa y de dura cerviz. Así que aquí nos encontramos nuevamente ante este relevo generacional o este cambio de generación, como cuando en la carrera de relevos se pasa la estafeta de un corredor a otro. El que hace el libro para introducirnos en este relato de esta siguiente generación, es decir, aquella generación que iba a suceder a la generación de la conquista, comienza recordando la muerte de Josué. No es que Josué se murió dos veces, sino que es un recuento de la muerte de Josué, y el libro está recordándolo porque a partir de este momento fue el principio del fin para Israel. Y leemos en los versos del 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Verso 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación, escuche esto porque eso es crucial, dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Así que, con esto en mente, oremos al Señor para que Él bendiga su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, para pedirte que tu palabra hable a nuestros corazones. Bendice, Señor, este tiempo de predicación. Señor, que sea el mensaje de tu palabra el que traiga vida, el que traiga cambio, Señor, a nosotros. Padre, no permitas que seamos como esta generación que no te conoció y que abandonó, Señor, el culto a tu nombre. Señor, haznos volver a ti en esta mañana. Que tu palabra nos recuerde, Señor, que somos tuyos y que fuera de ti nada podemos hacer. Bendícenos, Señor, en este día. Padre Santo, que sea tu nombre glorificado en todo tiempo, que seas tú hablando a nuestros corazones. Quita de nosotros toda distracción, lleva cautivo todo pensamiento en la obediencia a Cristo Jesús. Líbrame, Señor, del error, dame claridad de pensamiento y de palabras para poder predicar esta palabra, Señor, fielmente, de manera que mis hermanos puedan ser animados, puedan ser exhortados y puedan ser conducidos por tu Espíritu Santo, Señor, a buscar una mayor santidad y un mayor compromiso con la vida que tú demandas de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. De manera que tenemos aquí tres generaciones. La primera generación, la generación del desierto, que quedó tendida en el desierto. De todos los que salieron de Egipto, ninguno entró a Canaán, salvo Josué y Caleb, que fueron designados por Moisés para continuar con aquella labor para la que Dios les había llamado. Esa fue la primera generación. La segunda generación fue la generación de conquista, aquella que falló en reclamar la tierra de los cananeos al permitirles vivir en esa tierra y hacerlos tributarios de ellos. La generación de conquista falló en cumplir su propósito y conquistar la tierra, permitiendo a los cananeos quedarse con esas tierras todavía y lucrándose de la labor de los cananeos en lugar de ellos labrar aquella tierra. Y la tercera generación, esta que levantó después y que conoció a Jehová, es la generación que ahora va a vivir en aquel Canaán con los cananeos, es decir, con los enemigos del pueblo de Dios, de vecinos. Y lo que nos narra en los siguientes versículos son cuatro maneras en cómo una generación se aparta de Dios y cuatro resultados directos que se derivan de su infidelidad para con Dios. Así que es mi intención esta mañana que nosotros podamos estudiar estas cuatro acciones con estos cuatro resultados para que podamos hacer todo lo que esté en nuestro alcance para impedir que la siguiente generación se extravíe de los caminos del Señor y se vaya en pos de dioses ajenos como lo hizo Israel. Sin embargo, tenemos que saber que esto no es algo que está garantizado, pues al final nos dice Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero aún cuando los nuestros se perdieran, después de hacer todo lo que estuvo en nuestro haber por enseñarles el camino de la fe, su sangre no estará sobre nosotros, sino sobre ellos mismos. Y no por eso significa que nosotros debemos dejar de predicarles el Evangelio, sino todo lo contrario, debemos con mayor intensidad insistirles. Sino eterno es el infierno, sino para que de esa manera esperar sus caminos y vivo y verdadero. Así que comencemos por estudiar cuáles son las cosas que hacen que una generación. Veremos toda la porción y luego iremos detallando una por una. Leamos primero los versos del 11 al 13. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. En primer lugar, dice el verso 11, ante los ojos de Jehová. Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Quiero que note que lo que ellos consideraban que era bueno a sus ojos, era malo ante los ojos de Jehová. Para ellos era bueno ser prácticos, ser relevantes, ser inclusivos, ser exitosos. Pero para Dios no lo era, porque Dios estaba viendo adelante en el futuro y sabía lo que un poco de tolerancia del pecado puede significar para todo el pueblo. No podemos dejar que nuestro criterio de lo que es bueno norme nuestra perspectiva de lo que es bueno. Si permitimos que nuestra opinión de lo que es bueno norme nuestro pensamiento, vamos a terminar como el pueblo de Israel en este libro de jueces, haciendo lo que bien le parecía a cada uno delante de sus ojos. ¿Y a qué los llevó eso? Los llevó a una guerra civil y a una inmoralidad aún mayor que la que existía entre los pueblos cananeos. Entonces esa perspectiva del bien no puede proceder de nuestro corazón. Y esta, mis hermanos, es la misma historia de hoy en día. Los jóvenes se han apartado de los caminos del Señor por hacer lo que es bueno delante de sus ojos. Cuando comparan lo que es bueno delante de sus ojos, se en su propia perspectiva de su corazón con lo que Dios ha dicho que es bueno, repudian a Dios al decir que Dios es intolerante, que Dios es excluyente, que Dios es selectivo, que es un misógino, que es un patriarcal, esclavista y cuantas cosas se les ocurren. Dios dice que Él creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y estalla la comunidad LGBT diciendo que eso es intolerante y excluyente. Dios dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia, y mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Y a los ojos de las feministas, esto es misógino, patriarcal y esclavista. Entonces, cuando los chicos de hoy miran estos argumentos, caen en la trampa de ellos al decir, en verdad, Dios está equivocado, porque para ser buenos ciudadanos debemos aceptar a todo mundo tal cual es. No es muy amoroso estar diciendo, no aceptamos tu sexualidad, no aceptamos tu liberalismo. Este argumento que esta gente usa, al decir que Dios es excesivo, excluyente y todas estas cosas, tendría mucha razón si el centro del universo fuera el hombre. Si viviéramos para agradar al hombre. Pero el centro del universo no es el hombre, sino que Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Es Dios el que dice qué está bien y qué está mal. Vivimos para agradar a Dios solamente, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por lo tanto, debemos obedecer sus leyes, debemos obedecer sus mandamientos. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es un camino de muerte. Los jóvenes piensan que seguir sus filosofías humanistas va a conducir a un mundo mejor, a un mundo más tolerante, a un mundo más igualitario. Y así, amados, no hubo ninguna sociedad que haya mejorado la suelta sus libertades. De hecho, fue cuando vino la destrucción. Y podemos pensar en algunas de estas civilizaciones, como la civilización griega, la sociedad romana, Sodoma. Todas ellas cayeron a causa de su inmoralidad, a causa de su... Y basta con echar las naciones que hoy en día han aprobado leyes para permitir el matrimonio sexuales, para despenalizar el aborto, para promover el cerrado de la justicia social. Y estos países no son la luminaria, sino al contrario, son países convulsos y caóticos, sumidos en grandes problemas. ¿Por qué razón? Porque el concepto de lo que es bueno no del mundo ni de nuestro universo, sino que solamente de Dios. Cuando una generación comienza a buscar lo que es bueno según el mundo y a aceptarlo como normal en su forma de vida, comienza a hacer lo malo delante de los ojos del Señor. Y esa es la primera manera en la que una generación se aparta de Dios. Luego leemos en el versículo 12, dejar Jehová el Padre, que los había sacado de la tierra de Egipto. Una generación se puede apartar abandonando a este pueblo. A esta generación no le bastó hacer lo malo ante los del Señor, sino que lo dejaron, lo abandonaron. A ellos les pareció ridículo creer y servir en el Dios anticuado de sus padres. Ellos querían ser relevantes, como lo eran los católicos. Entonces, abandonaron. En el verso 10, la generación de los conocedores, tener comunión con Él. Entonces, cuando ellos tener comunión con Dios. Y al no tener comunión con Dios, significa que no lo buscaron como consuelo en sus oraciones. No era su máxima esperanza de salvación. No oraban a Él, le adoraban, sino que vivían su propia vida como que sin nada. Como que si Dios no existiera, como que si no debieran nada al Señor. Claro, cuando no solamente nos nuestra existencia, haciendo lo que es rutina, hasta que nos este estilo de vida es sumamente triste, no teniendo ninguna esperanza futura ni ningún propósito en la vida más que nuestro propio deleite. Y aún así, vive perfecto la vida de muchos jóvenes hoy en día. Una vida que quieran morir. Esto porque han dejado un vacío en sus vidas que ellos piensan que pueden llenar con otras cosas, pero no pueden, porque Dios es el único que puede llenar. Creas a Él y le gusta que todo. Descubres por ti, descubres tu propósito. Él te da una vida nueva, apartada de todas las cosas que te destruyen, y una vida que es eterna, y muchas otras cosas hermosas por las que vale la pena vivir. Como por ejemplo, Él te da una familia de la fe, hijos y hermanos en Cristo que te van a amar y que van a ayudarte hacer más liviana tu carga, animándote a permanecer en los caminos de la fe. Pero esas cosas no pueden disfrutarse fuera de Dios. Fuera de Dios solo hay miseria y sufrimiento. Y lastimosamente, es así como escogen vivir muchas personas cuando se alejan de Dios. Una generación se pierde cuando deliberadamente abandona a Jehová para irse tras dioses ajenos y servirle. La segunda parte de este verso dice que se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Se abandonaron a Dios para reemplazarlo con otros dioses. Y alguien pudiera pensar que inaudito, ¿quién haría tal cosa? Sabiendo que todo lo hizo por ellos, como Dios lo rescató, las historias que sus padres contaban de lo que Dios había hecho por ellos. ¿Quién reemplazaría a un Dios que les ha demostrado poderosamente lo que Él haría por ellos? Sin embargo, nosotros también hacemos lo mismo que ellos. De manera consciente o inconsciente, siempre estamos sirviendo a otros dioses. ¿Qué son otros dioses? Pensemos en eso. ¿Qué son otros dioses? Otros dioses son cualquier otra cosa que esté antes de Jehová. No necesariamente tienen que ser estatuillas de madera o de piedra de talla. A veces esos dioses son el trabajo. Como cuando nunca tienes tiempo para Dios, solo para tu trabajo. Otras veces, esos dioses tienen forma de la universidad. Como cuando nunca tienes tiempo para Dios, porque siempre tienes tiempo. Otras veces, esos dioses tienen forma de tu familia. De tu auto. Dice que no puedo ir al auto porque el auto me está fallando. No tengo tus pasatiempos, tu profesión, tus hijos, tus posiciones y cualquier que tú te puedas estudiar para no servir por tu Señor tu Dios. esta generación amó más las cosas del mundo que a Dios. Y así fue como sirvieron a los dioses de esta tierra, que eran la fortuna, la disciplina, el amor, la sexualidad, el éxito y virtualmente cualquier otra cosa que los apartara de la adoración al Dios verdadero. La tercera manera en la que se pierde una generación es cuando ama las cosas de este mundo. Juan las describe: deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Gente que actualmente no tiene tiempo para Dios porque está estudiando y estudiando y sacando más y más títulos, y ahora con la facilidad que hay de estudiar en línea están acumulando títulos y títulos. Y yo no digo que eso sea malo, pero es malo cuando estamos buscando ganarnos la vanagloria de la vida por encima de buscar servir a Dios. Cuando dejamos que estas cosas estén antes que Dios, nosotros estamos convirtiéndolas en dioses ajenos. Nunca tienen tiempo para Dios por estar buscando estas cosas. Y así es como se sirve a otros dioses en vez de Jehová, el Dios de sus padres. Luego el verso 13 dice: y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Escogieron adorar. Ellos buscaron entre sus dioses, entre todos los dioses que habían en esas tierras, y se decidieron por Baal y por Astarot. Y es impresionante ver en la historia del pueblo de Israel que siempre que buscaban otros dioses, terminaban su dios a Baal y a Astarot. Y a pesar de que había muchos otros dioses que son mencionados en la Biblia, como por ejemplo Dagón, que era el dios de los filisteos, Amón, Renfán, Acera, muchas deidades paganas que se mencionan aún en la Escritura, pero siempre terminaban por adorar a Baal y a Astarot. Y mientras estudiaba me preguntaba, ¿qué tienen Baal y Astarot que sean tan atractivos para el pueblo del Señor? Así que me di a la tarea de investigar de ellos y encontré que Baal y Astarot representan, por un lado, el Dios de los cielos, que de quien proviene la lluvia y la fertilidad. Y por su parte, Astarot era la reina del cielo, una madre en los cielos con un carácter de benevolencia y encargada de cumplir las peticiones de sus seguidores, ganándoles favores con Baal. Baal era para los paganos el dios de los dioses, la más alta deidad en los cielos. Y ambos eran una representación del pensamiento secular que prevalecía en ese tiempo acerca de Dios, muy similar al concepto de Dios y de la Virgen que tienen los católicos hoy en día. Aquel diosito misericordioso y complaciente que no me exige nada más que hacerle sacrificios en días festivos y cuyo propósito es únicamente complacer mis caprichos y mis deseos. Ese es el Dios que tiene este siglo. Ese es el concepto errado de Dios que muchos tienen. Mientras que Astarot, o la madre en el cielo, es aquella madre que sabe lo que es amar a un hijo. Por tanto, nos sentimos más identificados con ella que con aquel tirano de los cielos. Baal y Astarot son dioses acomodados a nuestras propias conveniencias y por eso eran tan atractivos para Israel. Baal significa Señor. Ellos adoraban a Baal pensando que era Jehová. O sea, sustituían el significado y la manera en cómo las Escrituras presentan al Dios de los cielos, al Dios verdadero, sustituyéndolo por Baal, el concepto social, el concepto secular de Dios. Sin embargo, su versión de Dios, versión acomodada a sus vidas totalmente depravadas. ¿Quién querría un Dios que les exige vivir en santidad y no disfrutar de las cosas buenas de la vida. Era buena según su propio concepto de lo que era bueno. Así que el pueblo de Israel no solo hizo lo malo delante del Señor, sino que abandonó a Jehová como su Dios, se fue detrás de dioses ajenos y reemplazó a Jehová por Baal y Astarot, su propia versión, según ellos, mejorada de Dios, pero en realidad era una versión depravada, degradada de Dios. Y estas son las cuatro maneras en las que una generación se aleja de Dios: por hacer lo que es malo delante de los ojos de Jehová, por abandonar a Jehová su Dios, por servir a dioses ajenos y por degradar la imagen de Dios, el Dios de las Escrituras, y conformarlo al Dios de este siglo, un Dios que es conforme a las perversidades de su propio corazón. El resultado de la infidelidad de Israel lo leemos en los versos 14 y 15. Dice: y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La infidelidad de Israel provocó cuatro acciones de parte de Jehová en respuesta a su maldad. En primer lugar, dice el verso 14, que se encendió la ira de Jehová. Uno de los argumentos más grandes cuando nosotros leemos versos como este es: ¿cómo puede un Dios bueno, un Dios de amor, estar airado? ¿Cómo puede un Dios amoroso estar enojado? Aunque es un Dios amoroso, es un juez justo, santo y perfecto, y aun cuando se enciende su ira, Él demuestra estas cualidades, porque si se enoja, es contra el malvado y contra el perverso, no contra el justo. Díganme, ¿cómo no iba el Señor a estar enfurecido? Después de que los sacó con mano poderosa de Egipto, les dio todo lo que les prometió, les dijo, les voy a dar a una tierra, y les dio esa tierra. Actualmente, Israel sigue esperando la tierra prometida, y todas las promesas que el Señor les había hecho, Él se las cumplió. Ya no hay nada. No hay nada que esperar más que su segunda venida, cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Pero todo lo que Él les prometió, se los dio, se los cumplió. Y aún así, ellos lo cambiaron por Baal y Astarot. ¿Qué hicieron Baal y Astarot por ellos? Nada. Absolutamente nada. Así que, ¿cómo no iba a estar enfurecido? Sin embargo, a pesar de que ellos provocaron la ira del Señor, Dios no los aniquila como debería. Dios no los destruye como debería, porque son su pueblo, y Él tiene un pacto con ellos, y Él les juró que cumpliría. Ahora, esto no nos da derecho a pecar libremente, es decir, bueno, Dios no nos va a destruir aunque seamos perversos y aunque hagamos todas las maldades que queramos. Dios no nos va a destruir porque somos su pueblo y Él tiene un pacto con nosotros. Sí, no nos va a destruir, pero tenemos que saber que si somos hijos, si somos parte de ese pueblo, Él nos va a disciplinar hasta que nos volvamos a Él de todo corazón. Y la manera en cómo Dios disciplina a su pueblo, nosotros la vemos a continuación en los siguientes versículos. Dice que, en primer lugar, Dios los entrega a sus enemigos. Dice: el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. En lugar de ser ellos amos y señores de la tierra, ahora aquellos que un día eran sus tributarios los están despojando de la heredad que recibieron de Dios. Cuando encendemos la ira del Señor, Él nos entrega en manos de nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos actualmente? Nuestras pasiones desordenadas y nuestros propios pecados. Romanos 1:28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es equivalente a que Dios nos entregue en manos de nuestros enemigos. Dios nos entrega a una mente reprobada que nos faculta para hacer cosas malas. Dice también que no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aunque quisieran vencerlos, ya no podrían, porque Dios ya los entregó en manos de ellos. Esto es como cuando coqueteas con el pecado, tanto que ya estás tan comprometido que no puedes salir de él. Comenzaste con una cerveza, dos cervezas, un six-pack, dos six-pack, y cuando menos acuerdas, eres alcohólico. Al principio ellos tenían a los cananeos bajo sus pies, pero después los cananeos se alzaron y ya no pudieron hacerle frente. Ya no pudieron vencerlos. De conquistadores pasaron a ser conquistados por aquellas pequeñas cosas que ellos toleraron. La moraleja de esta historia es que uno termina siendo esclavo de aquellas pequeñas libertades que uno se permite tener. Cantares 2:15 nos dice que las pequeñas zorras echan a perder los grandes viñedos. Todo pecado, mis hermanos, tiene un punto de no retorno. Por eso debemos procurar, con la fuerza del Señor, no caer en las trampas mortales del pecado. Un adulterio comienza con pensamientos impuros. Debemos atacar esos pensamientos antes de que se vean. Las pequeñas zorras terminan destruyendo todo el viñedo. Israel pensó que tendría al cananeo todo el tiempo de tributario. Pero las consecuencias que le trajo dejarlo de la tierra terminó siendo la perdición del pueblo. Finalmente, el verso 15 nos dice, donde quiera que salían, la mano como se lo había dicho, como se lo había, como Jehová, y tuvieron gran aflicción. Realmente la necedad desemboca en aflicción por parte de Jehová. Todo es bonito cuando la estamos gozando, pero cuando ya nos comienzan a tocar la bolsa, la familia, la salud y todo lo que nosotros estimamos preciado, ahí sí comenzamos a invocar el nombre del Señor y a preguntarle, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué permites que esto me pase a mí? ¿Por qué a los malos no les pasa nada, solo a los buenos? Nos volvemos tan insensatos y tan necios que no podemos ver la maldad de nuestro propio corazón. Sin embargo, Dios siempre está ahí dispuesto a perdonarnos y a recibirnos cuando nos arrepentimos de todo corazón. Mis amados, quiero hacer en esta mañana un llamado al arrepentimiento. Si no queremos ser asistidos por la mano del Señor, de tal manera que no podemos vencer a nuestros enemigos, estamos entregados a la ira de Dios. No hagamos lo malo delante de sus ojos. No dejemos de tener comunión con Él. No sirvamos a otros dioses antes que Él. Y no reduzcamos su grandeza y su poder al Dios de este siglo, el que únicamente está ahí para cumplir nuestros caprichos y anhelos. Si no queremos que nuestra generación sea parte de sus caminos y sufra la ira de Jehová, enseñémosles a tener la perspectiva correcta de lo que es bueno. Esta perspectiva es la del Señor. Por tanto, enseñémosles su palabra. Mostrémosles cómo se le sirve al Señor con nuestra propia vida. No solo nos limitemos a decirle a nuestros hijos de nuestro ejemplo, no de nuestras palabras. Mostremos nuestras acciones. Como dice Charles, instruye su camino, pero asegúrate que tú mismo estás caminando. Busquemos ser libres de los dioses de este mundo, para que nuestros hijos puedan imitar nuestro buen ejemplo y que no quieran abandonar a Dios, sustituyéndolo por cualquiera de estos dioses. De manera que cuando nosotros muramos, se pueda decir de ellos: hubo otra generación que amó a Jehová más que sus padres. En lugar de nunca lo conocieron. En nuestra próxima lección veremos cómo Dios muestra a este pueblo levantando jueces que los librarán de sus aflicciones. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre Santo, Dios eterno, te damos las gracias en esta mañana por haber hablado a nosotros acerca de la necesidad de afirmar a nuestra generación en tus caminos. Padre, ayúdanos en esta mañana a poder ser ejemplo para ellos, no haciendo lo malo delante de tus ojos, Señor, no abandonándote como nuestro Dios, dejando de tener comunión contigo, Señor, para servir a los dioses de este mundo. Y Padre, no degradando la grandeza de tu poder y tu santidad, acomodándola, Señor, a nuestra propia perspectiva de lo que es Dios. Padre, no permitas que caigamos en estas provocaciones, como lo hizo el pueblo de Israel. Señor, no queremos encender tu ira. No queremos, Señor, que nos entregues a nuestros enemigos, de modo, Señor, que no podamos hacerle frente. Y que venga sobre nosotros, Señor, una gran prueba de aflicción. Nos arrepentimos ahora, Señor, como dijo el salmista, en polvo y en ceniza. Nos volvemos a ti, Señor. No solamente con nuestras palabras, Señor, sino con nuestras acciones. Ayúdanos a servirte y a buscarte, para que esta siguiente generación pueda conocerte también, Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestro testimonio, el testimonio de tu palabra, de modo que no se aparten de ti, Señor, y te amen más de lo que nosotros te amamos. Ayúdanos ahora por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a terminar entonando un canto al Señor.